Hola a todos y bienvenidos al programa número 77 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de utilidad pública que trata de ayudaros durante el confinamiento a pasar un ratito entretenido. Bueno, confinamiento ya, esto no es ni confinamiento ni nada. Michael, ¿cómo estamos?
Esto ya no es lo que era, esto ya no es ni confinamiento ni nada.
Ya es una desescalada, días de desescalada.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer días de desescalada, es verdad. Pues que cómo estoy, ahora estoy un poco más calmado, pero como bien sabes, llevo unas horitas bastante en las que mi vida ha sido una montaña rusa. Y ahora, bueno, de momento...
Todo por beber agua, momento, yo te lo he dicho, que todo lo que sea agua, menos de cerveza no hay que beberlo.
Claro. Sí, no, sí, no, totalmente.
Si no tiene alcohol, sí, sí, no desinfecta.
Creo que la audiencia se merece saber lo que ha pasado, porque si lo estamos cebando y tal...
Sí, lo estamos cebando. Lo deberíamos dejar para mañana, que tenemos que contar los problemas de la semana.
Es verdad, sí, y como esta semana tampoco te creas que he tenido muchas más cosas de las que hablar, pues sí, es una historia que para contar mañana. Venga, pues, es verdad.
Es una historia
pues,
para contar mañana. Pues, ¿qué le habrá pasado a Michael?
La cebamos para mañana, venga.
Me como si fuésemos el tomate. De, ¿a dónde vas? Como era, tan cabizbajo, meditabundo y cari acontecido. Dice, pues ahora mismo buscar un diccionario.
Bueno,
bueno, pues Paco, vamos allá. Lo primero, el tiempo. Vamos con el tiempo, cuñado, que ya sabéis, subo un poquito la persiana, que la tengo bajada porque me da todo el solazo. Saco la manita. Mara Dadeu, hace calorcito y cada vez menos brisa, ¿eh? Esto va empeorando.
Sí, yo estoy viendo, verano. Estoy viendo que las hojas de los árboles se mueven poquito y a la hora que he bajado yo a comprar y a sobrevivir, mañana lo aclararemos, pues ya se estaba bien en la calle, pero ya empezaba a picar. En cualquier caso, siempre volvemos a recordarle a nuestros y nuestras escuchantes que os pongáis crema solar, que empieza a picar esto, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego. Ya digo, la mano se me ha achicharrado de sacarla por la ventana solamente. En fin, seguía viendo pajaritos cantando, todavía no se han muerto del calor, pero bueno, están.
Todos andarán.
Están por ahí. Vamos con los mensajes de nuestros oyentes, con el contestador, como todos los días. Y tenemos en primer lugar nuestro amigo Miguel González Migui, en su afán por boicotearnos, pues esta vez nos ha mandado un correo electrónico.
Muy bien, lo siguiente será un correo real.
Sí, lo siguiente correo será por un yogur y un hilo o algo así, porque ya nos ha mandado mensajes de todas las formas. Y además con el asunto Dr. Larry Strikes Back. Dice, no soy el Dr. Larry, ni el Dr. Onija, ni ninguna paciente que vaya a recomendaros sus servicios. Dice, hoy me he decidido por mandaros un email para agradeceros la labor que estáis llevando a cabo con el podcast. Me lo paso genial con vosotros mientras voy haciendo las tareas de casa y me encanta que no tratéis solo temas relacionados con la cultura geek, sino también temas de interés como pueden ser las bibliotecas, el testeo de videojuegos, el lanzamiento de globos a la estratosfera, las historias de los aviones Boeing, el tiempo en Valdemoro. Dice, los de la NASA y SpaceX ya os podían contratar para decir si despegaba la Dragon o no, que tanto satélite, y a nadie se le ocurrió mirar por la ventana y sacar la mano. Y nos dice que uña aperta muy fuerte, rapaces, seguid así, que sois muy grandes. Perdón por mi gallego. Pues muchas gracias, Miguel.
Como siempre.
Sí, no, es que acabamos de darnos cuenta de que la cápsula tiene un grave problema de diseño, que es que los astronautas no pueden sacar la mano para ver qué tiempo hace.
Sin manera.
Entonces, claro, ellos se meten allí y no saben qué tiempo hay.
Bueno. Un abrazo fuerte, Miguel, nuestro corresponsal en Galicia. Oh, mándanos una botellita de licor café, que es lo que te pedimos siempre.
Sí, y un queso de tetilla.
Eso.
Seáis de donde seáis, mandadnos queso de vuestra región.
Sí,
nos encanta el queso.
Días de queso.
Días de queso. Mira, vamos a hacer otro podcast. Días de queso. Con las catas de lo que nos mande la gente, haremos un podcast.
Pues estaría bien. Vamos a ser tú y yo así.
Sí, 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 vamos. Pero vamos, con regañas.
Oh, qué rico, qué rico.
Bueno, nuestro amigo de Jarque nos dice, tercera parte, que nos va escribiendo los mensajes a Gachito. Dice, suscrito al podcast de Charlie, muchas gracias por darlo a conocer. Pues falló nuestro, que creo que lo mencionamos la primera vez y luego sí. Se nos olvida siempre decir que Charlie tiene
un
podcast.
Y tiene ahí Plano Detalle, que es un podcast muy recomendable si os gusta el cine de calidad.
Sí, sí, y aparte luego, también aquí con el amigo Michael tiene el podcast Generación VHS,
donde que es sobre pues el cine de verdad. Una cosa es el cine de calidad, pero luego está el cine de verdad, el cine con mayúsculas.
El de palomitas.
Ese es el bueno.
El cine de palomitas de los 80, 90.
De los 80 y los 90. Bueno, y alguna vez nos hemos ido hasta los 70. Todo lo que sea cine del siglo pasado lo tratamos. Lo que pasa que, bueno, obviamente, pues nos centramos, es cierto, en las últimas tres décadas.
Pues sí, la verdad es que es muy divertido el podcast, ¿eh? Tenéis que escucharlo porque es increíble la cantidad de información que sacáis de...
Lo ideal sería que Charlie y yo nos pusiéramos a hacer uno nuevo, que llevamos desde que comenzó esto, que no nos hemos puesto, pero al final, claro, entre unas cosas y otras...
No nos da la vida, no nos da la vida.
Entonces, bueno, luego está ahí en barbecho y volveremos.
Nuestro amigo Juan Luis Gutiérrez nos deja un mensaje diciendo, off topic, otra vez. Dice, lo siento, pero la música intro de Días de Cuarentena me está empezando a no gustar. Cada vez que empieza trato de saltarla. Ostras, pues claro, ¿qué hacemos con eso? Porque ya no vamos a cambiar de sintonía para lo
claro,
que queda.
Es que, pues no sé.
En todo caso, bueno, dura exactamente 15 segundos. O sea, le dais al botoncito para adelante de 15 segundos y ya está.
Es que lo siguiente sería que salgamos tú y yo cantando. Y no sé qué es peor.
No lo quiera Dios.
Por eso. Es que tienes que elegir entre el mal menor. O saltas estos 15 segundos o nos escuchas.
Ese es el de Murcia, ¿no? El mal menor.
Ese.
Nuestro amigo Gonzalo, sobre el programa 76, dice, me da miedo que en vuestro afán de imitar a David Lynch con el parte del tiempo, le imitéis en otras cosas y este podcast sea algo que no entienda nadie. Pues si a esta altura ya alguien lo entiende, claro, mérito claro, tiene.
Ya vamos ahí, sobre todo los nuevos sábados ya va la cosa un poco por ahí, ¿eh?
Pues sí, sí. Y dice, y sí, confieso que yo he escrito esto antes de oír el podcast, pero es que con el teletrabajo se me olvida lo que os quiero decir. Y... luego nos dice, ves, pasan estas cosas. Escucho un rato de podcast y me apetece haceros otros comentarios. Dice, si hacéis el salto del programa 85 al 100, en el futuro podéis sacar un spin-off de 15 episodios llamado Días de Cuarentena, los episodios perdidos, y así trolear a los oyentes.
¡Ostras!
Mira, ahí está la idea.
Esa es muy buena. Yo todo lo que sea trolear me lo apunto.
Luego nuestro amigo Mugue nos dice, sí, la peli de D&D es de antes de la Comunidad del Anillo y es muy buena para verla bajo el influjo de drogas, dice.
Sí.
Y cuidado que lo mismo te quedan secuelas. Y digo yo que no por las drogas, sino por la peli. Dice, hay un rumor desde hace mucho tiempo de que van a hacer la de Drizzt. De la trilogía del Elfo Oscuro también, mucho miedo. Dice, venga, ¿cuándo quedamos para secuestrar a Martin? Que he sacado unas ideas de una peliculita que me recomendasteis que no pueden fallar. Creo en el fitness. Ostras, pues estaría bien enviar a tres mazados de gimnasio a secuestrar a Martin.
Hombre, pero...
porque ni tú ni yo damos el tipo.
No, pero... bueno, pero como es una versión con... eso eran tres mazados que querían pasta. Nosotros lo que queremos es que este señor escriba. Así que damos el pego totalmente.
Bueno.
Yo creo en Westeros.
Creemos en el queso y otras cosas.
Sí.
Dice, una vez más habéis acertado con la Epic Store. Dice, esas fuentes internas no os han fallado. Sí, efectivamente, ayer pues era... A ver, que es que no es ningún secreto, es que se filtró hace semanas el calendario.
Somos insiders, Paco, somos insiders.
Está la colección del guapo, así que nada, que ya sabéis que son los dos últimos juegos de la saga, el Borderlands 2 y la presecuela, que se situaría entre el 1 y el 2. Así que bueno, a darle. Y se supone que va con DLCs y con todo.
Sí, y se supone que la semana que viene llegará el Ark Survival Evolved, que es un juego que puedes sobrevivir ahí en junglas y en...
Yo es que tengo un problema,
un
es que los juegos estos gordos que han regalado me traen mucho, pero claro, la vida solo te da para
uno. Es que el Ark es uno de estos juegos come vidas, porque claro, yo conocía gente
que jugaban en Xbox y que tenían un servidor y tal, y se turnaban para vigilar el campamento. Así como lo oyes. No voy a decir que viniera alguien a...
O sea, es de estos juegos que se desarrollan en tiempo real, incluso aunque no estás conectado.
No necesariamente, pero parece ser que... claro, si el servidor es persistente, pues alguien puede llegar ahí y robarte cosas o... Te puedes robar los dinosaurios que
tú has estado ahí. El servidor es persistente, ¿no? Aunque no
sea conectado. Sí, eso sí.
Muy bien, ya sé que no tengo que tocarlo ni con un palo.
Ojo, creo que hay variantes, incluso si tú te creas tu propio servidor, pues no hay problema, pero yo sé que había gente que jugaba con una configuración y se turnaban para eso. ¿Sabes quién te puede hablar muy bien de eso?
Mi señor hermano. Waz, ¿no? ¿Me dijiste?
No. Señor hermano. Bueno, Waz también le dio, pero mi hermano, que es un auténtico enfermo de los juegos de supervivencia y tal, jugó muchísimo al ARK y él te puede dar algún que otro consejo y
pues
te
mira,
puede decir si es mejor
pensando,
quedarse que eso no.
Además, lo estaba pensando ayer. El lunes tenemos freestyle. Dile a tu hermano que vaya desempolvando el micro.
Venga, se lo digo.
Que vamos a hablar de un poquito de videojuegos y de lo que se tercie.
Venga, pues le digo que vaya calentando.
Que invita a The Rock también.
Venga, pues le decimos también que le invite y, hostia, pues ya está, ya tenemos el lunes.
Que será un placer, ya está, ya tenemos el programa del lunes solucionado.
Venga,
así de gusto.
Venga, siguiente. ¿Qué pasa?
Bueno, dice, bueno, eso, que una vez más hemos acertado con la Epic Store. Y dice que intentamos una vez contratar a Despertalia, pero no pudo ser, una pena. Nos quedamos con las ganas. Alguna vez probaré uno de sus juegos. La verdad es que da gusto oír hablar al alter ego de Michael. Que no nos engañáis, que son la misma persona.
Joder, y ayer con todo el lío que tuve ayer, pues no pude salir a andar y escuchar el programa, pero vamos, si hoy va la cosa mejor, lo haré y haré comentarios.
Muy bien. Y por último, dejar que nos dice, por favor, padre Michael, no me golpee. Dice, a veces tengo que escuchar el podcast a trozos, entre llamada y llamada de usuarios desesperados, y pierdo el hilo. Dice, no me lo tenga en cuenta, rezaré 20 Ave María si es necesario para redimirme. Por cierto, he podido ver unos cuantos capítulos de Dark Place, no recuerdo el nombre completo, me he reído bastante, aunque es una marcianada digna de David Lynch. Dice, sobre la empresa invitada, confirma que la gamificación puede ser una herramienta muy potente, bien utilizada. Un abrazo. Pues sí. La gamificación es una cosa, puede ser muy útil cuando no se mal utiliza por parte de gente desalmada, como ha pasado en alguna ocasión.
Sí, y no seas tan duro contigo mismo, 20 Ave Marías, déjalo en 10, 5 Padre Nuestros y mándanos una
Michael,
botella.
No seas farsante, que todos sabemos que el único sacerdote que ha pasado por aquí es el Padre Paolo. Y...
Eso es cierto, pero bueno, yo me puedo ordenar sacerdote si quiero.
Yo, de hecho, estoy ordenado. Yo estoy ordenado sacerdote de la Iglesia del Nota. Esto es cierto. A ver, consiste pues, en rellenar, poner tu nombre en un formulario y te imprimen un diploma. Y ya está. Pero bueno, es que existe una coña. Bueno, existe, a ver, es una coña, evidentemente. La Iglesia del Nota, de la peli del Gran Lebowski. Es el dudeísmo o el notismo en español. Y bueno, pues tiene ahí sus preceptos y sus historias basados en la filosofía del Nota y te puedes ordenar sacerdote e imprimirte un bonito diploma. Así que, bueno, pues ahí estoy. Esa ha estado mi relación con la religión.
Joey se había ordenado sacerdote y podía oficiar bodas en Friends. Si él lo hizo, si Joey Triviani lo hizo, ¿por qué yo no?
Creo que en la Iglesia Católica es algo más complicado, ¿eh? Me da a mí.
Bueno, a ver... Si no es de la católica, pues de alguna escisión que sea un poquito más permisiva con rellenar formularios por internet y ya está.
Creo que en el Palmar andabas necesitado de nuevas vocaciones. Yo ahí te lo dejo caer.
Pues es una salida profesional como otra cualquiera.
Sí. un sitio estupendo. En fin. Además, aquello está en medio de ninguna parte, en uno de los sitios que más calor hace de España. En fin, aquello tiene que ser tremendo ahora.
Nada que no arregle un buen ventilador.
Bueno, vámonos ya con las cosas gratis de hoy. Bueno, con la cosa gratis de hoy.
Sí.
Porque tenemos una cosita gratis, Michael. Y hoy tenemos
una
cosa ciencia, porque la ciencia.
Hay que hacerla. Sí, tenemos una serie de vídeos científicos que se llama Habitantes del Micromundo. La produce en la web science2images.com. ¿Y qué nos muestran estos vídeos? Bueno, pues imágenes de criaturitas microscópicas tan agradables como pueden ser los protozoos, las microalgas, animales microscópicos, etcétera. Una colección de más de 50 vídeos que tienen como objetivo servir como apoyo a la educación o simplemente para la divulgación científica. Os dejamos el enlace a toda la lista de reproducción de estos 56 vídeos, creo que son, por si os gusta ver a estos bichitos ahí aumentados. A mí es que me da mucho asco, lo reconozco, pero para la gente que sea fan de la microciencia, seguro que la microbiología, seguro que les encanta.
A mí me encantan los tardígrados, son muy monos. Son como ositos de gominola en miniatura.
A lo mejor no es la golosina que yo elegiría para compararlos. A mí me da mucha cosa estos bichos. Cuando yo estaba en la agencia SYNC, había veces que me tocaba hacer una sección que se llamaba Ciencia a lo Bestia, y era que todos los domingos se le dedicaba pues un artículo a un bicho. ¿Vale? A mí ya me decían, mira, tienes que escribir sobre este bicho. ¿Vale? Buscabas información, tal, así. Y ya, pues me acuerdo que había veces que me decían, este te va a encantar. Y era pues la cosa más asquerosa que te podías echar a la cara. Y yo, pero me cago en la leche, es que parece que los elegís a posta para mí. Claro, efectivamente. Nos llevamos muy bien, pero sabían que a mí me daban cierto reparo aquellos bichos. Y nada, una vez escribí sobre el pangolín y así me enteré de que esa criatura lastimosa existía. Y bueno, desde entonces a ese sí que le tengo cariño, a pesar de todo. Pero el resto, mira, esta araña peluda y esta no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé que todos son bichos de Dios, pero había algunos que estaban mejor debajo de mi bota.
Joder.
Sí, soy. Vamos, no, yo.
¡Genocida!
Me pongo nervioso con los insectos y demás bichos de ese calibre. Entonces, y ver, pues, bichos microscópicos que parecen salado de una pesadilla de Lovecraft, pues.
No. Yo reconozco que lo que no soporto, no puedo ni ver, son las cucarachas. Pero yo creo que es algo psicológico de saber que son nuestros enemigos para heredar la tierra, digamos.
Sí. Bueno, nosotros tuvimos.
Eso me pone nervioso.
En casa tuvimos una plaga de cucarachas cuando renovaron toda la instalación eléctrica del edificio y no sé qué hostias hicieron, pero de repente tuvimos una plaga de cucarachas. Recuerdo un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, que decía que en Nueva York era como Madrid, y toda la gente que está en Nueva York no es de Nueva York, pero te podías considerar neoyorquino cuando eras capaz de matar una cucaracha con las manos sin pensar en el asco que te da. Creo que estoy capacitado para vivir en Nueva York.
Dios, no, yo no puedo.
Las cucarachas. Y me da asco, pero ya es verlas y.
En fin, bueno.
Es un miedo atómico, pero.
Es que no. Fíjate que los tardígrados también son nuestros enemigos para heredar el universo entero en general. Si sobreviven hasta en el vacío, los jodidos. Si es que es tremendo. Joder. Bueno, pues hasta aquí las cositas gratis de hoy, con cucarachas incluidas. Bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestra seño favorita, Patricia. Muy buenas, Patri, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Hola, padre, ¿qué tal? Oye, he leído por ahí que hay gente diciendo, no sé si ha sido algún político o alguien así random, diciendo que, joder, que si ya hay profesionales que se están incorporando de nuevo al mundo laboral con la desescalada y tal, que ya va siendo hora de que los profesores lo hagáis también.
Sí, que ya es hora de que trabajemos, ¿no? De que.
¿Verdad? Como habéis estado tocándose el papo todos estos meses. Claro que.
Yo llevo 2 meses tocándome la nariz a 2 manos. O sea, así tirar en el sofá en mi casa, así llevo 2 meses.
Claro, es que según lo leí me acordé de ti y dije, espero que Patri no lo lea porque me la imagino yendo a prenderle fuego a cosas.
Sí, no solo lo he leído, sino que además lo he oído en una entrevista a nuestro querido consejero de educación de la Comunidad de Madrid. Sí, lo dice abiertamente, que
los profesores deberían hacer un esfuerzo, dice. Sí, claro. Que flipo. A ver, vamos a ponernos un poquito en situación. Sí. Ya hemos hablado antes con Patricia pues para comentar un poco cómo se estaba funcionando en las escuelas durante este periodo. Vale, estamos de acuerdo que no había nada previsto, tal, no sé qué, que se ha hecho lo que se ha podido, lo que tú quieras, pero después de 2 meses y pico hay cosas que yo creo que ya no son de recibo. ¿vale? Porque en primer lugar nos encontramos con que sí, pues ha habido que hacer teleeducación cuando no había preparación ninguna para ello. Es decir, las plataformas no estaban listas, plataformas Correcto. Oficiales me refiero, cada uno ha dado la clase como ha podido o ha sabido. Nos hemos encontrado también que en muchísimos casos los propios maestros, los propios profesores no tenían formación ninguna tecnológica para poder dar estas clases, lo cual también indica que a ver qué formación se le está dando a nuestros propios formadores, porque oye, hoy día digo yo que un poquito de formación en tecnología tiene que tener la gente. Y luego también hemos encontrado pues eso, también falta de material. Porque bueno, por mucha formación tecnológica que tengas, si no tienes el material adecuado en tu casa, pues tal. Y todo esto se ve agravado con el tema de los alumnos. Porque si ya los maestros, en muchos casos, no tienen medios, pues los alumnos, cada uno, pues son de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, y tiene cada uno los medios que tiene. E incluso aunque en tu casa haya un ordenador y una conexión a internet tal, pues si sois dos o tres hermanos, por ejemplo, pues ya me dirás tú cómo te las apañas, ¿vale? Porque ordenadores para todos no hay, ¿vale? No hay tantos ordenadores en una casa normalmente, o tablets, o lo que sea.
Doy fe.
Entonces, pues...
Y ya no solo dos hermanos o tres, es que las familias también teletrabajan.
Efectivamente. Los padres, las madres están ahí teletrabajando también y necesitan también ese ordenador. En fin, pues no hay manera. Evidentemente no hay manera. Y dices, bueno, vale, esto ha sido una emergencia y se ha hecho como se ha podido. Muy bien. A mí lo que me preocupa de todo esto es que una cosa es que no haya medios porque no estaba prevista una situación así, pero otra cosa es que después de dos meses y pico ni siquiera haya unas directrices claras de qué se puede y qué no se puede hacer y demás, sino que se sigue dejando todo en manos de pues cada colegio, cada profesor y cada familia que haga lo que pueda. Y en esas estamos, más o menos. Y ahora, claro, aquí en la Comunidad de Madrid, encima, llevamos un par de días que nos hemos despertado con la sorpresa de que el consejero de Educación básicamente ha dicho tres cosas distintas en dos días. Y el resumen es algo así como que tenemos que volver a dar clase, aunque solo sea dos semanas que faltan para finalizar el curso lectivo, porque sí, entiendo que será por algún motivo político, porque sentido no tiene ninguno. Y como no hay medios para ello, pues ya cada colegio que se la apañen como ellos vean. Y esto ha sido literal.
Literal. Sí. Hemos recibido dos notificaciones, dos órdenes de instrucciones para la vuelta. Y bueno, recibimos primero un documento con instrucciones y varias horas después recibimos un documento de aclaración a las instrucciones. ¿Vale? Y bueno, podría leerlas literalmente, pero sería exactamente lo mismo que decir, tenéis que volver a partir del 1 de junio, segundo de bachillerato a partir del 8 de junio el resto de niveles y de etapas educativas, pero buscaos la vida, chavales y chavalas, esto es lo que hay, tenéis que volver a ofrecer el servicio, pero buscaos la vida. Nos han dado EPIs, que consisten en una caja de 100 mascarillas para todo el centro educativo. Nosotros actualmente tenemos 550 alumnos y 40 maestros y maestras y nos han dado una caja de 100 mascarillas de uso, de usar y tirar.
Sí, las FP1.
Sí, y un bote de gel desinfectante de gel hidroalcohólico. Un bote, además de estos, que tienes que coger con la mano y echártelo en las manos porque no tiene dispensador. Y esos son nuestros EPIs.
Con lo cual tienes que tocarlo antes de desinfectarte. Sí. Es que es maravilloso.
Magnífico.
Es maravilloso. O sea, esos son nuestros EPIs. Y además, bueno, nos han hecho ir a buscarlos a las direcciones de área territoriales, que son, bueno, es como la consejería tiene varias delegaciones y cada centro ha tenido que ir a buscar sus EPIs a la delegación de área territorial correspondiente.
Ah, ni siquiera lo han repartido ellos.
No, hemos tenido que ir a por ellos.
En fin, a ver, sé que lo indignante de todo esto es, yo entiendo que, mira, no estábamos preparados para una cosa así, es evidente, en ninguna materia, ¿vale? Pues ni educación, ni trabajo, ni nada. O sea, pues las cosas bastante bien han salido para como podían haber sido. Pero lo que es una locura es decir, oye, mira, no hay preparación, no hay material, porque no se puede conseguir, porque es muy caro, por lo que sea. Vale, no te lo voy a echar en cara. Vale, no hay material. Ya a estas alturas me hago cargo. Pero no obligues a volver a reabrir si no hay material.
Eso es.
Es que, en fin.
Yo siempre digo lo mismo, siempre tengo el mismo argumento. Yo entiendo que si ahora mismo estuviésemos en febrero, pues diríamos, mira, es que no podemos dar el curso por perdido, tenemos que empezar, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo nos apañamos, porque claro, si no contando con que esto hubiese empezado en noviembre, diciembre, ¿no? Y estamos en febrero y es que quedan todavía varios meses de curso y tenemos que volver. Bueno, pues yo entendería que tenemos que buscarnos la vida de cualquier manera para no echar a perder el curso entero, pero es que quedan 2 semanas de clase. 2 semanas.
Es que el fin de curso es el 19 de junio.
19 de junio.
Y os están pidiendo que volváis el 8.
Eso es.
Y dices, ¿qué narices vas a solucionar tú en 2 semanas?
Eso es. O sea, personalmente me parece correr un riesgo enorme, porque bueno, yo siempre lo digo, yo tengo la suerte de que tengo un coche, yo cojo, o sea, bajo de mi casa, cojo mi coche, aparco en el cole y eso es todo el riesgo que tengo. Bueno, sin contar todo el riesgo que habrá luego dentro del cole. Pero es que hay muchas personas que tienen incluso alumnado, que tienen que coger transporte público para venir al cole. ¿Realmente vemos tan necesario ese riesgo para 2 semanas de clase? Que además todo el mundo sabe que la última semana se dedica un poco, porque ya están las notas puestas, ya está todo hecho, la última semana se dedica un poco a cerrar el curso, a recoger toda la documentación, a recoger las aulas. Ya todo el mundo sabe que la última semana de curso, que bueno, que en este año la podríamos hacer especial porque no hay nada que cerrar y tal, y podríamos dedicarnos las 2 semanas a trabajar a tope. Pero aún así, ¿qué vamos a arreglar en 2 semanas? Es poner en riesgo a toda la población para nada.
Es que es incomprensible incluso cuando erróneamente, pero al final es así, se utiliza la educación como herramienta de conciliación. O sea, cuando decimos que los colegios es una parca niños.
Sí.
Y que hay familias que realmente dirán, bueno, pues es que yo lo siento, pero es que no tengo otro sitio donde dejar a mis hijos si tengo que trabajar. Vale, hasta ahí podríamos llegar a entenderlo, pero cuando estamos hablando solo de 2 semanas y que luego se les va a dar las vacaciones y esos niños van a volver a casa, no entiendo ni siquiera políticamente cuál puede ser la razón detrás de tanta premura.
Sí, yo tampoco la entiendo, porque sí que entendía, no estaba de acuerdo, en ningún momento estaba de acuerdo con eso, pero yo sí entendía la premura cuando, bueno, pensábamos que esto iba a ser más rápido, ¿no? La premura a volver para que las familias puedan volver al trabajo. Nunca estaba de acuerdo con eso, porque sí, no creo que sea la función de la escuela, no creo que esa sea nuestra función, creo que hay otros estamentos que se tienen que ocupar de eso, pero bueno, vale, lo puedo entender, ¿no? A nivel estrategia política, pues tienes que quedar bien con las familias y reabrimos los coles. Pero es que son 2 semanas, ¿qué vamos a hacer? Es que en 2 semanas ni solucionas la papeleta de las familias, ni solucionas la papeleta de la educación, ni solucionas nada. Es que no hay nada que solucionar. Contando con que además nos dejan la libertad de elegir qué alumnado vuelve y qué no. O sea, dicen que, o sea, la orden es vuelve al alumnado que ha tenido dificultades estos días para conectarse. Un poco ese es el argumento que utilizan, ¿no? Bueno, pues esos niños y niñas que habéis tenido descolgados todo este tiempo, pues en estas 2 semanas les veis y retomáis. En 2 semanas no voy a poder retomar. Y luego, estos niños y estas niñas que están desconectados probablemente son los que más dificultades tengan también para venir al cole en estos días. Probablemente sean los que menos posibilidades tienen, los que menos medios tienen. Entonces, es todo un despropósito, la verdad. O sea, esto así ya es opinión personal, pero a mí me parece un despropósito. Y que vaya por delante que yo estoy deseando volver a mi aula, volver a chuchar a mis peques, que quede por delante eso, que yo no estoy para nada escaqueándome de trabajar, porque en mi casa estoy trabajando 24 horas full time.
Ni siquiera vas a poder achucharlos. O sea,
claro. Pero que parece que es que dices, bueno, es que ya están otra vez los maestros y las maestras que no quieren trabajar, que no, que estamos trabajando, además estamos trabajando una barbaridad, pero que nos parece una aberración tener que volver en estas condiciones para este objetivo, porque si hubiese un objetivo claro, dices, mira, pues como sea. ¿no? O sea, yo no soy una superheroína ni soy mejor maestra que nadie por esto, pero mi equipo docente y yo, pues vamos a trabajar cuando tiene fiebre, siempre que no sea contagioso, pero hemos ido a trabajar con fiebre, hemos ido a trabajar con un brazo roto, hemos ido a trabajar como hemos podido, ¿no? Siempre. Pero es que esto es ridículo.
Claro, o si dijeran que es que se aumenta el periodo lectivo y dicen, bueno, es que en 2 semanas no termina el curso, se va a terminar en 1 mes, precisamente claro, para cerrar un poco este tipo de carencias que puedan tener los alumnos después de tantos días.
Que conste que aunque estamos aquí todos un poco, hemos empezado como muy arriba ciscándonos en todo, pero bueno, que de verdad que no hay ninguna crítica por ser de un partido político otro detrás de esto. Aquí en Madrid nos ha tocado esto, pero en otras comunidades deben estar igual o parecido con gobiernos de otro signo. O sea, esto es un despropósito en todas partes.
Y en otras comunidades, en algunas comunidades han empezado antes. Ya hay lugares, en Euskadi, por ejemplo, ya se ha intentado volver a las clases, mejor dicho.
Sí, se intentó y por lo visto, o sea, he estado buscando cosas y no he encontrado mucho, pero por lo visto luego se desestimó la idea porque, bueno, pues se consideraba eso, que era un poco inseguro, que no había los medios suficientes para volver.
Luego pero además bueno, se presenta otro problema, que es el siguiente. Dice, vale, una vez partiendo de la base que esto no tiene lógica ninguna, dice, pero vamos a ver, es que ni siquiera es realizable. Porque dice, vale, tú vas a elegir qué alumnos van a clase, cuáles no. Y bueno, y luego ya de esos alumnos irán los que puedan y quieran, las familias y los que no, no. Tú tienes que estar allí en el centro para dar clase a esos alumnos, pero al mismo tiempo tienes que también seguir dando clases online al resto. Y dices, vale, ¿y cómo?
Efectivamente, en los centros no tenemos ni una conexión a internet que nos permita hacer lo que estamos haciendo desde casa, ni un ordenador que nos permita hacer lo que estamos haciendo desde casa. Bueno, para empezar, yo en clase, el ordenador que tengo no tiene ni cámara ni micro, para empezar. O sea, yo no podría ponerme en contacto con mi alumnado. Supongo que podrían comprarnos unas cámaras y unos micros para los ordenadores, pero cuando tenemos la hora exclusiva que se llama, cuando estamos en la cotidianeidad, la hora exclusiva es la última de la mañana en mi horario, ¿no? La que tenemos de 2 a 3, que es sin alumnado. Cuando quieres hacer un documento en el ordenador del aula, puedes conseguir mandar un documento de Word normal a un correo electrónico, a lo mejor son 45 minutos de trabajo, mientras madre abres el correo. Adjuntas el archivo,
sí, equipos lo
envías
modelo,
¿no? Sí, entonces es inviable seguir la teledocencia desde el centro educativo. No digo que no sea viable ir al centro educativo y luego cuando vuelvas a tu casa seguir con la teledocencia, con lo cual otra vez estaríamos doblando horarios como estamos haciendo hasta ahora, pero además no solo doblaríamos horarios sino que además doblaríamos espacios, o sea, ya es el remate de los tomates.
Pero digo, estoy diciendo, no, esto hacedlo, pero no vais a tener medios, no vais a tener más profesores, no vais a tener nada y vais a tener que hacer el doble de trabajo. Dice, muy bien, pues magia no sabemos hacer. Así que usted dirá.
Es que es ridículo,
de verdad.
Y el problema quizás es que se están concentrando estos esfuerzos en intentar volver cuanto antes, en lugar de pensar en que habrá que volver en septiembre y que el sistema educativo seguirá sin estar preparado, porque habrá que volver con algunas medidas sanitarias, ya se estaba hablando de reducir el aforo de las aulas, pero eso se va a hacer sin doblar el número de profesores, de fomentar la teledocencia, pero sin dotarles de los medios que, ha quedado claro, carecen. Entonces, tenemos unos cuantos meses por delante que se podría ganar tiempo e ir haciendo todo ese trabajo de modernización de infraestructuras del sistema educativo español, y sin embargo, en lo que se está centrando en todas las comunidades, sean del signo político que sean, vamos a volver cuanto antes, que estos chavales tendrán que tener un sitio donde quedarse mientras sus padres trabajan o mientras estos chavales tienen que preparar la selectividad.
Eso es. Yo la verdad es que la parte más que veía más urgente en realidad era la parte de segundo bachillerato por el tema de la EBAU, pero también os digo que conozco a gente que es profe en segundo bachillerato y dicen que hablando con el alumnado, cero alumnos y alumnas piensan volver a las aulas, porque a estas alturas ya está todo dado, ya está todo visto y ahora lo que quieren es quedarse en su casa estudiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, incluso eso es que parece que son los que más urgencia tienen por volver, ¿no? Porque tienen una prueba importante en poco tiempo. Incluso esos dicen, no, por favor, dejadnos que nos quedemos en nuestras casas estudiando. No voy a volver. Como va a ser voluntario, esta amiga que os digo me dice, es que mis alumnos y mis alumnas me dicen, es que no vamos a volver. O sea, que te hagan ir al centro, pero que no cuentes con nosotros y con nosotras. Porque me resulta mucho más rápido estar estudiando en mi casa, preguntarte una duda como estoy haciendo hasta ahora y seguir estudiando que ir al centro, tener que tener un horario, dices que es que me sale mucho menos rentable, ya a estas alturas me sale mucho menos rentable. Entonces, pues ese es el problema, que cuando lleguemos en septiembre vamos a seguir en las mismas como sigamos así. Yo quiero creer que en el verano vamos a, o quienes tengan que organizarlo van a trabajar un montón para hacerlo, o que nos vayan a pedir ayuda aunque nos toque trabajar en verano, pero algo tenemos que hacer, porque ahora mismo las infraestructuras que tenemos no nos permiten volver en septiembre como ahora, desde luego, o sea, como hasta ahora, no permiten de ninguna manera, y más si no se dobla personal, porque yo puedo desdoblar mi aula en dos clases diferentes o tirar un tabique, pero yo no puedo atender a un alumnado que está en 200 metros cuadrados, es imposible.
No, pero además, bueno, no, vamos a reducir aforo, la mitad de alumnos por aula, ¿vale? Necesitas el doble de aulas, que no hay, por mucho que habilites el gimnasio, no hay. Y luego necesitas el doble de profesores, porque no los vas a dejar a su aire, a los más pequeños. Es que no tiene sentido. Nada tiene sentido.
Lo único que tendría sentido de cara a la escuela sería alternar turnos. Pero claro, ¿eso cómo afecta a la conciliación familiar? Es decir, que si tú dices, bueno, pues que los lunes, miércoles, que es algo de lo que ya os digo, que claro, estoy en contacto con un montón de gente, ¿no? Y van diciendo cosas que van soltando los equipos directivos, así como estamos pensando que podría ser así, ¿no? Pues eso, lunes, miércoles y viernes vienen unos grupos, martes y jueves otros, y en la semana siguiente se cambia, y entonces al final equilibramos, ¿no? Los días que vienen cada uno.
Sí, pero entonces te dándoles la mitad de materias.
No, porque puedes repetir, ¿no? Y bueno, no sé, habría que organizarlo, ¿no? Está todo en el aire. Pero claro, aún así, eso de cara a la conciliación familiar es una locura. Tu niño o tu niña tiene clase los lunes, miércoles y viernes de esta semana, los martes y jueves la semana que viene. ¿Con quién lo dejo el resto de los días? ¿Cómo lo hago? Es una locura, que ya repito por enésima vez que no estoy de acuerdo con que la escuela tenga que ser el medio de conciliación, pero al final lo es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos las apañamos, ¿no? O sea, si pensase puramente en mi labor, pues yo diría, bueno, pues eso, unos días vienen unos, otros días vienen otros, ya veré cómo me apaño para dar la materia a todo el mundo por igual, ¿no? Pues mando una parte y luego corrijo en clase, no lo sé, pero bueno, algo podríamos inventar. Pero entonces la conciliación se ve afectada de lleno. Entonces, y nosotros trabajamos con niños y niñas desde 3 años en el cole y desde 6 años en primaria. Tú no puedes dejar a una niña o un niño de 6 años en primaria, de primaria, solo en casa.
No, es que la última vez que se dejó un niño solo en casa, fija, acordaos lo que pasó.
Oh, madre mía, menudo periculón.
Es que esto solo es una muestra de cómo toda esta situación ha afectado al modelo en general en el que nos regimos como sociedad. La escuela es la herramienta principal de conciliación, aun mal que nos pese.
Sí, sí, es así.
La educación se ve afectada por esto, pero se ve afectado todo. Se ha afectado la industria. A lo mejor era el momento ya, pero no se va a hacer, obviamente, porque hay muchos intereses económicos detrás, para cambiar todo ese el modelo industrial, todo el modelo de cultura empresarial y apostar de verdad por la conciliación familiar, independientemente de que la educación tenga los problemas que tiene. Apostar a lo mejor por lo que se habla, igual que ya hay países que comienzan a abrir los ojos y apostar, por ejemplo, por la semana laboral de 4 días o cosas similares, o que las empresas
no sé, pero ayuden de alguna manera a las familias de trabajadores que necesitan gente en casa para hacerse cargo de los niños. No sé, determinadas cosas que nos harían ser una mejor sociedad, pero me da a mí que no.
Claro, el problema que tenemos es que el modelo social no ha evolucionado. El mundo sí, pero el modelo social no. Y dices, claro, tú no puedes seguir trabajando de la misma manera que hace 50 años o cuando trabajaban nuestros padres, nuestros abuelos, cuando ahora la sociedad es distinta. Antes, pues normalmente solo trabajaba uno de los progenitores, normalmente el padre, por los motivos culturales o como los queramos llamar, pero bueno, pues ahí ya no tenías esa necesidad de conciliación tal, pero ahora para pagar un piso tienen que trabajar los dos porque nos han convencido, curiosamente, de que estamos en el primer mundo y de que vivimos, pues eso, una buena vida en el primer mundo, cuando en realidad tiene que trabajar toda la familia como esclavos para simplemente sobrevivir. Pero bueno, o sea, vivimos peor que nuestros padres, realmente.
Sí, está, sí, sí, sí.
Vivimos, yo estoy vivimos totalmente peor de acuerdo que nuestros padres y nos están convenciendo de que hemos avanzado.
Pero tenemos Netflix,
el que se quiera engañar, pues que se engañe, pero no es así. O sea,
no, yo estoy completamente de acuerdo con Michael. Creo que esto refleja que estamos fallando por todos los lados, ¿no? Porque si anulamos el cole, las familias no tienen con quién dejar a los niños y niñas, pero se tienen que ir a trabajar, tienen horarios de trabajo totalmente inasumibles. Y bueno,
lo dicho, antes bastaba un sueldo para mantener una familia. Dices, totalmente. Bueno, pues vale, si siguiera siendo así, pues ya hoy pues te las apañas y trabaja uno, trabaja otro, pues ya está. Pero no. Ahora hacen falta dos sueldos. Y claro, sí, esos niños no se pueden quedar solos, pues guarderías. Las escuelas son guarderías. Joder, que sin ir más lejos lo que pasaba cuando yo era más jovenzuelo y teníamos el primer ciclo de FP, que era una guardería, básicamente. Pues como hasta los 16 años no podían trabajar legalmente los chavales, todos aquellos que no iban a seguir estudiando, desde los 14 que terminaba la educación obligatoria hasta los 16, había que meterlos en algún sitio. Y básicamente eso era el primer ciclo de FP cuando yo estudiaba, ¿vale? Ahora eso, pues gracias a Dios, ha cambiado y ya está. La educación obligatoria es hasta los 16, porque total, antes de eso no pueden ir a ningún lado.
Yo creo que es que estamos perdiendo costumbres antiguas que ahora mismo nos vendrían muy bien. Si volviéramos a tiempos más simples, como por ejemplo la revolución industrial, no tendríamos tanto problemas con los niños porque los mandábamos a la fábrica también.
5 años y ya está.
Claro. Y ya está.
Yo lo veo claro también. Mucho más fácil.
Yo creo que ese va a ser el camino de nuestros políticos. Nos quitamos el gasto educativo y ya que empiecen a currar. Que ya la vida les enseñará lo que necesiten.
De todas formas, de todas formas, es que también una cosa que estamos perdiendo, que yo siempre lo defiendo mucho, es la tribu, ¿no? También nos están vendiendo un modelo social muy individualista y eso también falla por todos los lados, ¿no? O sea, las dos partes de la familia se tienen que incorporar al trabajo y luego además eso, nos falta tribu. Y creo que ahí estamos fallando estrepitosamente, ¿no? Porque antes, yo qué sé, pues toda la vida, ¿no? Pues te dejo con las vecinas, te dejo con los vecinos y te quedabas con quien fuese. Y ahora la vida tampoco es así. Yo lo veo en las familias del cole, ¿no? Que es que no tienen relación con los vecinos, no tienen relación con las vecinas, no tienen. Y eso
llevo
también
más de 15
es un fallo
años,
en nuestra sociedad.
Llevo más de 15 años viviendo en el mismo piso y no conozco a mis vecinos.
Bueno, eso es mentira, porque el otro día vino a tu casa.
Sí, bueno, de hecho, creo. Pido disculpas porque el muy becerro ahora está dando martillazos arriba, ¿vale?
Ah, qué bien.
Así que
pues yo no escucho nada.
Volando, menos
no,
mal.
Yo tampoco.
Menos mal, pero vamos, está dando martillazos. Esto es lo que toca. Ya prefiero no conocerlos. Pero bueno, volviendo al tema, pues eso. Vivimos en una sociedad más individualista. Pues no sé, para algunos tendrá sus ventajas, no te lo niego, que algunas cosas serán mejor, pero está claro que si vamos a tirar por aquí, pues hay que cambiar muchas cosas. Porque no podemos funcionar como antes si cambiamos el modelo social.
Sí. Vamos a jugar un poco a eso, Patrick. Tú tienes ahí una lista, ¿vale? Pongamos que tienes que hacer una lista a los Reyes Magos, bueno, o en este caso al ministro de Educación y a los consejeros. ¿Qué cosas necesitaríais mejorar en tu colegio, simplemente, aunque tengas información de lo que hacen en otros centros, en tu colegio, para que fuese factible ese modo educativo que habría que instaurar en septiembre cuando volvieran las clases, teniendo en cuenta que el coronavirus va a seguir ahí?
Vale. Bueno, voy a hacer un disclaimer primero, que es que yo no querría volver al modelo educativo que ellos me presentan, ¿vale? O sea, yo ya parto de ahí, ¿vale? O sea, yo no quiero volver a ese modelo educativo porque igual, ese modelo educativo vuelve a ser el modelo tradicional, porque dar la teledocencia solo permite el modelo tradicional, no permite otros modelos. Pero, dicho esto, si yo tuviese que volver a clase y dar un servicio, ¿no?, a mi alumnado, pues necesitaría una conexión a internet decente para empezar, ¿no? Una conexión a internet que permita tener en el colegio, os digo que somos prácticamente 40 maestros y maestras, porque pues que permita 40 equipos trabajar a la vez con el peso que supone hacer videollamadas, envío de documentos, etcétera.
Vale, un cable gordo.
Un cable gordo. Vale. Necesitaríamos ordenadores actualizados y modernos. Creo que los ordenadores que tenemos en el aula ahora, justo nos estaban cambiando los ordenadores porque en mi cole sí que invertimos en estas cosas y habíamos comprado ordenadores un poco más apañados para las aulas, pero los que tenemos en el aula TIC, que se llama, que son los que el aula de la que nos dota la comunidad en este caso, que es la que se encarga de esto, los ordenadores creo que tienen Windows XP.
Ah, bien.
O sea que...
¿Estás hablando en serio?
Sí, sí, totalmente. Perfecto. En serio. Tienen Windows XP.
Pero esos ordenadores
y el Word 97. Y el Word 97.
Sí, sí, pero esos ordenadores llevan ahí más de 10 años.
Sí, yo llevo 10 años en el cole y no los he visto cambiar nunca. Y esos son el aula de la que, o sea, de esos nos dota la Comunidad de Madrid, en este caso porque yo estoy en la Comunidad de Madrid, que vuelvo a decir que tampoco nos vamos a meter en jaleos, pero bueno, en este caso es la Comunidad de Madrid. Yo llevo 10 años allí y eso no se ha actualizado, y eso solo nos permiten actualizarlos si nos los trae la Comunidad de Madrid. Es decir, los de las aulas los podemos usar como queramos, pero eso solo podemos usarlos de la dotación que tengamos de la Comunidad de Madrid. Con lo cual seguimos con nuestro Windows XP y nuestro Word 97.
Pero, vale, entonces ordenadores un poquito más modernos que un Pentium 2.
Sí. o eso, o que vuelvan al MS-DOS y ya por lo menos aprenden código. Yo qué sé, ¿sabes? Por lo menos, oye, ya que estamos, ¿qué más necesitaríamos? Pues necesitaríamos como 3 pabellones más, que nos construyesen 3 pabellones más. Ahora mismo las aulas que tenemos tienen un tamaño que... un año nos quisieron meter a 29 alumnos en una clase y medimos, y estaba fuera de la ley meter a 29 alumnos en una de nuestras aulas, con lo cual en 2 de nuestras aulas tampoco cabrían muchos más de los que tenemos, con lo cual pues igual necesitaríamos 2 o 3 pabellones más o aulas gigantes para poder atender esto. Necesitaríamos el doble de personal del que estamos ahora mismo.
¿No? Si vas a duplicar el número de aulas, pues tienes, claro, que duplicar personal.
Es que es así. Porque ya de por sí estamos cortos de personal para atenderlos como estamos atendiendo hasta ahora.
Te van a comprar
ahora
un profe, ¿sabes?
Ya, pues eso. Ese es el problema, que no tenemos un ordenador como para tener un profe. Y yo qué sé, bueno, es que puestos a pedir, podría pedir más cosas.
A ver, estamos aquí para soñar.
Para soñar, jolín, pues entonces, bueno, el otro día me hizo mucha gracia porque Maestra de Pueblo, que es una tuitera a la que yo admiro infinito, ponía una foto de los pupitres. Ah, no, perdón, era la cuenta de Yo también fui a EGB o algo así, ¿no? Ponía un pupitre de ¿te acuerdas de este pupitre?
Sí, lo vi.
Y ponía Maestra de Pueblo, ¡hala! ¿Cómo eran los pupitres? Espera, no han cambiado absolutamente nada, ¿no? Pues eso. Es que todo es obsoleto en la escuela ahora mismo. Toda la infraestructura es obsoleta, las aulas son obsoletas. Bueno, ya os digo, os he dicho que mis aulas son pequeñas, no os he contado que mis muebles están fuera del aula. Yo no puedo tener ningún mueble dentro del aula que no sean las mesas y las sillas, porque no caben.
Bueno,
Insisto, sé que Patri en esto me lleva a la contraria, pero yo insisto en que hay que mejorar mucho la educación tecnológica. Vale,
sí, sí, no.
Hay que poner en valor la socialización en la vida real, por supuesto, pero es que no puede ser que no estemos educando a los pequeños en el no a usar una tablet, a usar un ordenador, que eso ya aprenden ellos solos, es a dar un buen uso a las herramientas.
Sí, yo en eso sí que no te contradigo, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Y no, porque los padres en muchas ocasiones tampoco saben y quién enseña a esos niños. Aprenden
es
solos,
que
y,
bueno.
En este país, tanto para los padres como para los hijos, habría que apostar bastante por la alfabetización informacional, que sí. No solo se centra en que tengas que enseñarle a alguien a utilizar un ordenador, sino a utilizarlo de forma responsable, que si buscas cosas en Internet, primero que sepas identificar cuál es tu necesidad de información y obtenerlo de las fuentes correctas, y que no acabes buscando o encontrando información, entre comillas, en cualquier sitio.
Mira, pues en eso me voy a poner una medallita, os voy a decir, porque yo en esta pandemia, ¿no?, sí que he descubierto que les estaba dejando muchas carencias en muchas cuestiones tecnológicas, ¿no? Pues me he dado cuenta de que, bueno, yo les había aprendido a usar, les había enseñado a usar un procesador de texto, por ejemplo, o hacer un PowerPoint, pero no les había enseñado a adjuntar un archivo a un correo electrónico, o no les había enseñado, también es verdad que legalmente no puedes tener un correo electrónico con la edad que tienen mis niños y mis niñas. Entonces, ahí entra un poco la legalidad. Pero bueno, sí que he visto esa carencia, ¿no? Esa necesidad que yo no les había ofrecido. Pero uno de los objetivos que tenemos en nuestro cole, y que además lo llevamos haciendo muchos años, es precisamente el tema de la selección de la información. ¿Dónde vas a buscar? ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Qué te sirve? ¿Qué no te sirve? A través de los proyectos de investigación, eso es algo que sí trabajamos y que es súper necesario. Y creo que eso no se trabaja habitualmente y que debería hacerse, porque ahora mismo ya simplemente con el día a día vemos que hay un montón de fake news que la gente cae a tope, ¿no? Entonces,
sí, pero creo que es súper importante. Eso ya sería enseñarles pensamiento crítico y está castigado. O sea,
sí. Queda mal. Yo recuerdo a un compañero mío estaban haciendo unos alumnos y alumnas un proyecto de capitales de Europa o algo así, ¿no? Y entonces habían encontrado algo y lo habían copiado, ¿no? Bueno, ¿de dónde habéis copiado esto? Hombre, estaba en un blog. Bueno, estaba en un blog, pero habéis contrastado la información porque esto no es real. Sí, sí, es real porque lo ponía. Entonces mi compañero escribió, la capital de Francia es Roma. Y les dijo, es real, ¿no? Porque está escrito. O sea, lo he escrito yo, está escrito, es real, ¿no? Y dijeron, ah, pues no, no es real. Ah, pues es que hay que contrastar la información, ¿no? Y eso es verdad que tenemos mucha carencia en esta sociedad de eso.
Es que tanto mayores como siempre, pequeños. Cuando yo era pequeño, esto era verdad porque lo habían dicho en la tele, y luego esto es verdad porque lo he leído en Internet. Pero nadie se para a pensar que no tiene sentido. Ayer vi una cosa buenísima, de la que me alegro infinito, que es que había unos tíos que estaban timando a la gente. Ya sabéis esta psicosis que hay con lo del 5G que transmite el coronavirus y no sé qué, sí. Y estas películas que se han montado. Pues había unos vendiendo unos pinchos USB que básicamente eran pinchos de memoria USB de 128 megas. O sea, calcula, eso tenía que estar allí en un almacén desde hace siglos, ¿vale? Y los estaban vendiendo como aparatos para protegerte contra el 5G, ¿vale? Y a 300 y pico libras.
Madre, ¿vale?, mía.
Y es de estas cosas que digo, pues me alegro de que estén estafando a la gente por tontos.
Pero escucha, no era más barato un cactus al lado del ordenador. A mí siempre me dijeron lo del cactus, ¿eh?
A mí también, toda la vida. De hecho, en casa de mis padres hay un cactus al lado del ordenador, por si acaso. Pues, por lo que pueda pasar,
pues... Pues eso, estaban vendiendo pendrives antiguos, además que me encantaba pues toda la literatura que le metían, por supuesto, para protegerte de las malignas ondas del 5G que transmiten el coronavirus y demás. Y que ya quisiéramos tener un despliegue de 5G, empezando por ahí. Pero bueno, o sea, sí. Es maravilloso.
Es que otra cosa que se trabaja poco en las aulas es el periódico y las noticias. Sí, creo que también hay que enseñarles a leer noticias, dónde leerlas, cómo leerlas, dónde contrastarlas. Creo que eso también es muy importante. Y porque, por ejemplo, con todo el tema del coronavirus, antes de confinarnos, ¿no? Pues es que, claro, oían de todo y leían de todo. Y leían, no, es que si te bebes un vaso de agua, te lo tragas y se va al estómago en lugar de irse a los pulmones. Y decías, a ver, ¿dónde habéis leído eso? ¿Quién os ha dicho esa barbaridad, no? Y creo que esa parte es súper importante y se nos olvida siempre.
Bueno, no contrastan algunos periodistas, van a contrastar unos niños.
Pobrecito mío.
Oye, ¿sabéis quién es Fran Delgado Morales?
No.
Bueno, pues es un politólogo, le conocéis seguro, aunque no lo sabéis. Es un politólogo que lleva ya unos cuantos meses en Twitter y hace portadas de revistas.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Sí. Bueno, pues tiene en los últimos meses tiene una serie, digamos, que se llama Arquetipos de Desescalada. Y tengo aquí, me guardé el dedicado a los profes. Sí,
maravilloso, maravilloso.
Me acordé muchísimo de Patricia. Y la revista se llama Profe, la revista del que no da abasto con WhatsApps y mails de padres desesperados. Tú me vas diciendo, padre, si te vas reconociendo en esto.
Venga,
¿vale?
hecho.
Bien, editorial. El horario escolar pasó a ser toda tu vida.
Tal cual. Responde correos a las 11 de la noche de un domingo. Sí.
Sin los recortes, todo habría sido más fácil.
Desde luego. Desde luego. No tendríamos 28 alumnos por aula, por ejemplo, sin los recortes.
Tutorial para manejar apps educativas como si fueras un millennial.
Sí, totalmente. Yo ya tengo descargado en mi ordenador, tengo Jitsi, Zoom, que ya hablamos de aquello que era horrible, ahora ya Google Meet. Bueno, yo he conocido aplicaciones que no había oído en mi vida y que ahora utilizo a diario.
¿Quieres llegar más a tu alumnado? Ábrete un TikTok. ¿Te has abierto un TikTok?
Pues no me he abierto un TikTok, pero os vais a reír porque encima he tenido la fortuna, llevo últimamente una temporada, he tenido una temporada de compañeros complicados y este año tengo un compañero maravilloso, pero que el sábado fue papá, que es una noticia preciosa, si no significase que ahora pues ahora tiene permiso.
50 y pico alumnos para ti sola.
Eso es. O sea, yo estoy encantada porque sea papá, pero no encantada de haberme
pero
quedado en esta situación.
Pero podría haber sido papá dentro de un mes, ¿no?
Sí. Total, que como él es especialista en educación física y me ha tocado también preparar la tarea de educación física para la semana que viene, os voy a confesar aquí en directo...
Exclusiva.
En exclusiva, que la tarea de educación física y música, que es mi asignatura, las he combinado y he mandado un reto de los que se han hecho virales en TikTok durante la pandemia, para que se lo graben y se lo hagan. O sea, que no me he abierto un TikTok, pero he caído en TikTok.
Recordamos que en España la edad mínima para tener cuenta en redes sociales es de 14 años, ¿vale?
Sí, bueno, yo les he mandado un vídeo de YouTube donde aparece el reto y lo que tienen que hacer. No les he derivado a TikTok en ningún caso.
Pero por eso digo, a los papás que les dejan a los niños hacer de todo, hasta los 14 años no pueden tener correo electrónico, no pueden tener redes sociales. Y después de los 14 años, pues deberían tener uso de razón para ello, que si no se lo inculcáis vosotros, pues no nace por generación espontánea el uso de razón.
En fin, no teníamos uso de razón nosotros a los 14, lo van a tener ellos.
No, pero esa es la cosa, y nosotros pues metimos mucho la pata con muchas cosas y bueno, y también te dirán, bueno, pero eso es normal y es parte del ciclo de la vida, sí, pero es que hoy día la exposición es tan brutal...
Las redes sociales son muy peligrosas. Yo tengo un compañero que dice siempre que antes tu hijo o tu hija salía a la calle y la liaba, ¿no? Y la liaba en el barrio y tú te estabas enterando, pero que ahora tu hijo o tu hija puede estar en su habitación liando la parda y tú no te estás enterando.
Y lo peor no es eso, lo peor es que antes las consecuencias pues eran a nivel del barrio y ahora las consecuencias, si tu hijo ha sufrido bullying a través de redes sociales o si ha liado alguna a él, las consecuencias pueden ser globales.
Sí.
Antes... Si se liaba una muy gorda, cambiabas al niño de colegio y ya está, iniciaba una nueva vida. Ahora ya no.
Ay, qué miedo.
Eso no te vale. Tienes que irte de país. A uno que hable en otro idioma y no tengan los mismos vídeos finales.
Bueno, en la portada vienen más cosas, pero solo voy a destacar un par más. El no bastaba con los alumnos y ahora tenemos además a los padres.
A ver, en eso hay una ambivalencia. Por un lado, tengo que decir que mis familias, por lo menos, están siendo de gran ayuda, están siendo súper comprensivas, están siendo más ayuda que torpeza, pero también os digo que también te encuentras alguna familia... O sea, yo tengo asambleas con mis niños y mis niñas y la madre de un niño en concreto, que aparece en todas las asambleas a preguntar las dudas, ¿no? Y está el niño allí... Pues tenéis más dudas y se oye a la madre por detrás. Pregúntale si le tenemos que mandar no sé qué. Y luego te manda las tareas y te pone, Patri, ya hemos terminado las tareas de esta semana. Y tú, ¿cómo que hemos terminado? ¿Será que las ha terminado tu hijo, no? O te manda, Patri, te tengo que mandar la tarea de no sé qué. Y tú ahí, me la tiene, o sea, vale que me la mandes tú, pero, o sea, todo el rato. ¿Y cómo tenemos que hacer? O sea, siempre, ella se incluye todo el rato, ¿no? Entonces, sí, o sea, es verdad que hay algunas, y bueno, ya esta mujer en concreto, los lunes a la las 9 de la mañana ya está preguntando, oye, que no está en el blog la tarea, que no está en el blog, que es que no me aparece no sé qué, que es que no... Bueno, son las 9 de la mañana, déjame hasta las 9 y 2 minutos por lo menos, que me dé tiempo a subirla al blog, ¿sabes? En fin.
Y bueno, pues esta fantástica revista, que antes he dicho que se llamaba Profe, pero no, es Profe al borde de un ataque de nervios, en sus páginas centrales incluye un sudoku para interpretar las instrucciones de la administración.
Esa es mi parte favorita, es mi parte favorita, de verdad. O sea, os podría leer fragmentos de las instrucciones que fliparíais.
Y que se contradicen entre ellas y tal, en fin.
Sí, sí, nada más, es que básicamente te dice eso, no, tenéis que abrir y os vamos a explicar cómo. Dos puntos, buscaos la vida. O sea, eso es lo que vienen a decir todas las instrucciones que han mandado hasta ahora. Tenéis que ofrecer clases a distancia, tenéis que hacer teledocencias, vamos a explicar cómo. Dos puntos, ya veréis vosotros. O sea, todas las instrucciones que estamos recibiendo son así. ¿Qué alumnado tiene que acudir cuando abráis el centro? El que vosotros decidáis. Sí, sí. O sea, todas las instrucciones son así. Dices, ¿en serio? ¿Me lo estoy diciendo en serio? Que esto es son documentos oficiales de la Comunidad de Madrid, en este caso la Comunidad de Madrid, ¿no? Y así
sí, pero
todo.
Que el resto de España me parece que es tres cuartos de lo mismo en todos lados, ¿eh?
Lo mismo. De hecho, bueno, también la historia de que hay que hacer obra en los centros viene del ministerio, viene de la ministra de Educación, ¿no? Aprovechad el verano para hacer obra en los centros y ampliar los espacios. ¿Pero qué espacios? Señora, si estamos 30 metidos en un aula hacinados, ¿qué espacio vamos a ampliar? En Así fin. Estamos.
Vaya, y además eso, aprovechad para hacer obra, ¿vale? ¿Y esto quién lo paga?
Bueno, claro, esa es otra, porque el ministerio dice que... Es que, claro, esto es lo que tiene, ¿no? El ministerio dice que se haga obra en los centros, pero quien tiene que financiar las obras de los centros es la comunidad.
Y la comunidad dice que tururú, que no hay dinero, y ya está.
Eso es.
De hecho, ya se están quejando, les obligan a bajar las tasas universitarias, y ya está diciendo la comunidad que cómo va a ser eso.
Bueno, yo ya os digo que yo ya no cuento con la paga de junio, por lo que sea.
Es que esto es...
Qué bien todo.
Mira, antes estábamos leyendo por aquí un documento de qué se iba a hacer en cada comunidad. Lo que pasa es que el documento es del 21 de mayo, hace una semana, con lo cual ya habrá quedado obsoleto. Pero había una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Dónde está? Esto era en Cataluña, pero vamos, podía ser en cualquier sitio. La Generalitat también ha anunciado que los centros podrán brindar servicios de acogida para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil de familias que necesiten trabajar presencialmente. Es decir, la escuela única y exclusivamente como guardería. Sí. Es decir, ni siquiera te dice que a esos niños les vayan a dar clase, simplemente que te los guarden allí. Es que...
Lo que comentábamos al principio.
Y esto que lo diga el propio gobierno regional es...
Sí, mirad, en este caso, por ejemplo, tengo aquí delante la última... ¿cómo se llama? La aclaración de las instrucciones, ¿vale? Entonces, en las instrucciones dice que se va a abrir el cole solo con parte del alumnado, ¿vale? Pero no especifica qué alumnado. Entonces, aclaran. Es decir, son los propios centros los que, a la vista de la información recogida desde el pasado 11 de marzo, determinarán aquellos alumnos que, en razón de la limitación o carencia de medios y recursos de acceso a la enseñanza a distancia, así como aquellos que han presentado mayores dificultades para proseguir su proceso de enseñanza-aprendizaje durante la suspensión temporal de las actividades presenciales en los centros educativos por motivo del COVID-19, necesitan recibir estas sesiones de refuerzo.
Y en dos semanas... En dos semanas les vas a hacer recuperar 3 meses de... ¿De verdad?
No, es imposible.
No, y esa es otra. Profesores, hemos hablado de muchos profesores que no tienen ni medios ni conocimientos para hacer teleenseñanza. ¿Se les ha dado algún tipo de material? Porque por lo que comentaron, se prometió, pero no se ha hecho, ¿no?
No, los profes no han recibido material, ningún profe, que esa es otra cosa que pediría en la lista de los Reyes Magos, material y sobre todo formación. Pero no solo eso, sino que además también se ofreció material para el alumnado, se nos obligó a hacer una lista, ¿no? Esta lista a la que hace referencia este documento, una lista de los alumnos y las alumnas que no estaban respondiendo por no tener material en su casa. Se nos dijeron que les enviásemos una lista y todavía estamos esperando a que lleguen los equipos.
Pues eso, ni a alumnos ni a profesores, vamos, a nadie. En fin, el otro día contaba una anécdota nuestro amigo Cabutor en Twitter, que decía que a su hijo le estaba dando clase a la maestra desde el móvil, ¿vale? Porque se ve que la maestra lo que tenía era el móvil, no tenía ordenador. Y, claro, como los números de teléfono son públicos porque se han hecho grupos de WhatsApp, que anda que no hay herramientas para compartir información y la gente usa WhatsApp para estas cosas que tienes que dar tu número de teléfono, pues claro, ¿qué pasa? Los niños que saben más de tecnología que la maestra aquí en Lima se dedicaban a hacerle llamadas durante la clase con número oculto para chinchar, para trolear.
Joder.
¿Qué dice?
Sí, es que es, ¿qué dice?
A ver,
es tremendo.
Sí, a ver, son niños, pues vale, muy bien, pero es que es la falta de cultura tecnológica lo que ha propiciado eso. Ahora mismo esa maestra, digamos que es vulnerable por falta de conocimientos. A este tipo de ataques y dice, pero es que esto no...
ahora mismo la última notificación recibida, que es de anoche, bueno, no sé a qué hora la enviaría a la comunidad, pero mi director nos la mandó anoche, lo que dice es que no se responsabilizan, que entra dentro de lo normal, pero que por favor que no reenviemos nuestra cuenta de correo oficial a ninguna cuenta personal y que no utilicemos el correo personal ni las plataformas que no sean oficiales para... o sea, bueno, como que nos prohíben que usemos cualquier cosa que no sea oficial para intercambio de material. Entonces dices, pero a ver, si la plataforma se cuelga cada 3 minutos, si el correo de Educamadrid, que se llama en este caso, mi compañero fue el que utilizó, yo puse un correo personal para todo este rollo, pero mi compañero utilizó el suyo oficial, bueno, pues todas las tareas me llegan a mí y me dicen, porfa, ¿se las puedes mandar tú a él? ¿Por qué no le llegan? Y bueno, pues ahora también nos prohíben utilizar algo que no sea lo oficial, ¿no? Que yo lo entiendo por el tema de la protección de datos, pero es que lo oficial no funciona.
Es que es eso, es que debería haber una plataforma oficial, pero no la hay. Bueno, o la hay de aquella manera. En fin.
Pero sin embargo, los equipos sí podéis utilizar los vuestros sin ningún problema.
Sí, pagar nuestro wifi también.
Eso sí, por supuesto, pagad vuestra conexión, pagad vuestro equipo y ahí nadie se asegura de que ese equipo o esa conexión sean seguros o no. Eso les da igual.
No, eso da igual.
Porque eso como cuesta dinero, da igual, que se apañen. En fin, ¿no? Y lo que me fastidia es que, ya he dicho, yo comprendo que no había preparación para esto, pero, jolín, es que la solución que se ha dado es muy mala. O sea, ahí, pues lo que tú dices, habrá profes que estén usando Zoom, otros están usando Jitsi, otros estarán usando pues Microsoft Teams, el Google Meet, tal, lo que sea. De verdad no hay una consejería, no hay un departamento de informática en la consejería al que preguntarle, oye, nuestras herramientas no funcionan, danos una recomendación oficial de qué herramientas usar para que todo el mundo use las mismas, por lo menos. Por lo menos no. Eso.
Pues tampoco.
O sea, ¿qué cuesta ir al departamento de informática y decir, hacedme un informe de cuál es la mejor plataforma de cada o la que más respete la privacidad? Y mira, mientras hacemos algo decente, tiramos con esto. Pues es que ni siquiera eso, es que no hay nadie al volante.
No. Y luego además es eso, si esto nos ha pillado de nuevas a todos y a todas, si está claro que seguro que si nos lo planteásemos con antelación habríamos mejorado muchísimas cosas, ¿no? O si volviese a pasar habremos aprendido un montón de este proceso. Pero yo realmente, y lo digo desde el corazón, creo que lo que más me duele es escuchar por parte de casi todos los lados, ¿no? Eso de, bueno, es que ahora tendrán que ofrecer un esfuerzo a los maestros. ¿Cómo que ahora? Pero por favor, que es que hemos puesto nuestro dinero en el wifi, hemos puesto nuestros equipos, hemos puesto nuestro tiempo a tiempo completo, ¿no? Y entonces, que se lance ese mensaje de que no estamos trabajando y de que no estamos haciendo nada y de que no queremos volver a las aulas porque no queremos trabajar, a mí eso me parece lo más grave de todo, ¿no? Esa denigración.
No, pero, a ver, ese mensaje se lanza porque si no, los trastos se los tiran a ellos, a la cabeza.
Claro. Y, claro, sí, pues sí, está claro.
Se desvía la atención y dice, no, que pongan verdes a los maestros, a mí que me dejen en paz.
Pero eso ha ocurrido siempre. Cada vez que quieres siempre criminalizar de alguna manera algún tipo de protesta, por ejemplo, pues no tienes más que decir que es que quien protesta, por ejemplo, son una clase privilegiada, cuando te refieres a trabajadores, lógicamente. Claro. Ha pasado con los estibadores, ha pasado con no sé quién, en fin. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que luego pues puedes ahondar o no y ver si es verdad o no. Puedes investigar y es verdad y ver si es verdad se quejan de vicio o no. Pero desde luego, siempre cuando se utiliza ese argumento desde arriba, siempre es para atacar al
de abajo. Cuando hay algún tipo de protesta contra un político, la culpa es del que protesta. Eso está claro.
Siempre.
Siempre.
Y en este caso concreto, bueno, con los profesores tienen razón porque tenéis 3 meses de vacaciones, joder.
Hombre, claro.
Joder, es que... ¿Cómo sois?
Siempre, es que yo al principio me indignaba mucho con esa frase, ahora ya digo, pues claro, es que vivo guay, o sea, es que vivo de puta madre, no sé, o sea, ya, porque ya es que ya o te lo tomas así o...
No, y encima trabajas de lo que te gusta, porque ser profesor es vocacional.
Claro. Si es que, vamos, o sea, lo que no sé es cómo no sois todos maestros y maestras. Yo claro, siempre lo digo también, digo, joder, mira, la carrera tirada, una carrera tiradísima. Y sí. Luego solo tienes que pasar a una oposición y conseguir plaza. Ya está, se ha sido fácil. Sí.
Es como uno de los funcionarios, claro.
Claro, sí, sí, solo te pasas una oposición.
Que los funcionarios y... muy bien, hazte una oposición.
Claro, ya está.
Ya está, a mí es que la respuesta sería, hazte una oposición. Es que, pues entonces no...
Claro. Además, una oposición de las características de la oposición a maestros y maestras, que eso daría para dos o tres podcasts más, ya os lo digo.
En fin. Bueno.
Bueno, en fin, pues... yo creo que hemos dejado claro cómo sí. está la situación ahora mismo. A ver, esto que hablamos, sí. hablamos un poco de la Comunidad de Madrid, que es lo que conocemos, pero vamos, por lo que sabemos, más o menos, en todas más partes están cociendo sí. habas.
Audiencia masiva de días de cuarentena, por favor. Coparnos todos los medios de contacto que tenemos de mensajes contando, sí, contándonos cómo es.
Profes de otras
en vuestras comunidades.
Contadnos cómo está la cosa por ahí. Porque,
sí, por favor. En
fin. Yo me voy ahí a gusto pensando que Patri se ha quedado a gusto. Y ha podido liberar tensión y...
Yo sí, porque además hoy en concreto había una reunión de todos los directores y directoras de Fuenlabrada, que es donde yo trabajo, para un poco ver cómo interpretan estas instrucciones y qué se hace, ¿no? Y entonces...
Es que es tristísimo, perdona, es que tienen que reunirse los ciudadanos del colegio para interpretar qué narices les ha dicho el consejero porque no lo entienden. Es surrealista. Claro, es que Berlanga se sí. tiene que estar revolcando en la tumba, vamos. Es que vamos.
Sí, es así. Han decidido reunirse para ver qué hacen con esto, ¿no? Para por lo menos tener una postura más o menos común dentro del mismo municipio, ¿no? Decir, bueno, venga, ¿qué hacemos con esto? Pues eso, entonces yo me he quedado muy a gusto porque llevo dos o tres días recibiendo instrucciones de este tipo contradiciéndose y hasta que no tengamos esta resolución, pues eso, yo voy gritando por las esquinas, porque voy a decir llorando, pero no, ya ni eso, ya voy gritando por las esquinas, así que yo me quedo muy a gusto, o sea, yo peso 3 kilos menos ahora.
No merecen tus lágrimas, prenda.
No, pero de verdad, esto es... En fin.
Bueno, somos un servicio esencial.
O sea, yo me hago cargo de que sí, de esto no estábamos preparados, no estábamos preparados, va a haber problemas, déficits y tal, los va a haber. Nos hacemos cargo, nadie le va a echar en cara ahora mismo a un político, es que no está... Bueno, pues eso, para la próxima sí se les echará en cara si no lo solucionan, porque ya tienen el aviso, ¿vale? Ahora, pues mira, nos ha pillado todos por sorpresa, pues ya está. Pero, por Dios, tonterías, ¿no? De verdad, o sea, que se haga lo que se pueda con los medios que hay y ya está. A ver, pero estas tonterías de intentar salvar la cara... O sea, ¿para qué? O sea, nadie, de verdad, nadie en su sano juicio va a echar en cara ahora mismo a ningún político nada. Porque sí, es cierto bueno. que se tenía, a ver, sí, se tenía que haber hecho mejor las cosas, se podía haber estado mejor preparado, se podía, pero nos ha pillado esto en bragas a todos en todo el mundo. Mm. Punto. Así que...
No, yo iba por lo del sano juicio y lo de echar en cara.
No, eso por supuesto, luego ya, en fin, luego insultarse y tirarse los trastos a la cabeza, eso siempre, pero bueno.
Pero eso es muy nuestro.
¿Cómo echas a menos aquellas imágenes? ¿Dónde era? ¿El Parlamento de Taiwán era? Donde cada dos por tres se liaban a hostias.
Sí.
¿Vale? Pues yo ya que se lía, o sea...
A ver, yo como
de
fan verdad, del wrestling...
De discusiones de patio de colegio, no. Ya, si tienes que entrar al barrio bajerismo...
Ya que haya sangre.
A hostias, que haya sangre, o sea...
Que sí, que sí.
Verlos allí con la navaja entre los dientes.
Que se suban al cuadrilátero y se den de hostias.
Pues que ponte el ring allí en medio del Parlamento y ya está, tío.
Vamos, que me contraten a mí como booker para guionizar todo eso. Y
el wrestling como método de gobierno, tío. O sea,
sí,
como,
sí, sí. Paco, ya está, vamos a proponerlo.
Como eje vertebrador de la democracia. El
yo lo veo.
Como eje vertebrador de la democracia. Ahí,
pues ya
ahí
está. Paco, tú y yo lo proponemos. Vamos a gobernar este país. Patri, ministra de Educación, y tú y yo, ministros y presidentes de sandeces.
De sandeces, me encanta.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Ya está. Yo me pido ser el que presenta el combate.
Vale.
Que yo quiero ser el que menos cobra, aunque en el wrestling vale. Hasta ese cobra de vez en cuando.
Sí, sí. Bueno, yo como no estoy para subirme, pero yo puedo hacer de Pablito Terrores. El que llevaba la urna con el enterrado.
Sí. Gran personaje. Ese hombre contaba solo para eso, tío.
Sí. Falleció ese. hace unos añitos.
Ah, sí, pues mira, ese.
Paul Bearer.
Y a los petas a Snoop Dogg. Son los dos mejores trabajos del mundo.
Ese trabajo es el que quiere mi hermano, ya te digo yo que...
En fin, bueno. Mejor terminar así con un...
Sí,
con un
sí poco desde
de,
luego.
De buen rollo.
Terminamos arriba.
Patricia, eso, verdad, siempre. Lo primero, muchas gracias por...
Gracias a vosotros.
Por lo que estáis haciendo. Yo no tengo hijos, pero oye, se agradece que intentéis contra viento y marea educar en la medida que os dejen a los pequeños.
Como podemos, sálvese quien pueda.
Nada, yo solo decirte, Patri, que ya sabes que yo quiero que seas mi profe.
Venga,
quiero yo vuelvo a la educación infantil si hace falta.
Sí, pues sí, no, o sea, por edad mental, estamos ahí.
Estamos
ahí, andáis, ¿eh?
Patri, un abrazo enorme. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, ya le hemos dado un repasito a la educación, que está el tema regular, pero bueno. Saldremos adelante porque, a ver, no nos queda otra. Y porque, total, si después de sobrevivir a 800 cambios de leyes educativas y demás, ya la comunidad educativa, yo creo que ya está curada de espanto. Y ya está. Que me pregunto por qué lo primero que hace un gobierno en este país cuando llega al poder es cambiar el sistema educativo. Que es una cosa... pero bueno, pues yo qué sé, ¿por qué ese afán? O sea, ¿por qué la educación y no otras cosas? ¿Y por qué siempre a peor? que es lo más...
A ver, yo creo que es porque España es un país de tradiciones. Entonces, si ya lo empezaron haciendo unos, pues ¿por qué cambiar?
No sé.
¿Por qué cambiar la tradición de cambiar las cosas, quiero decir?
Y además que se están quedando sin sibla. Estaba la LOSE, la LOCSE, la LOMCE, la no sé qué. Y claro, ya... Llega un momento en que no te quedan muchas más cosas de tal.
La movida esta. Habría que llamarlo así. La movida esta de la educación.
Bueno, vámonos a educarnos convenientemente con los sabios consejos de nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En este caso... Quiero hablar de una pareja de hermanos, gemelos, Stephen and Timothy Quay, que son algo así como dos verdaderos magos de la animación con marionetas, que no tienen el reconocimiento global que merecerían por hacer un cine oscuro, podríamos decir siniestro, muy difícil de ver. El corto que quiero recomendarles hoy es uno de sus trabajos más cortos, es una pequeña pastillita para ver si les gusta el mundo que ellos proponen y de ahí en más adentrarse para poder navegar por sus propuestas que son, como les decía, complicadas, densas. El corto se llama Alice in Not So Wonderland, algo así como Alicia en el no tan maravilloso país. Es una reversión de la historia de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Ellos suelen trabajar con muñecos, pedazos de muñecos reconstituidos, que justamente dan ese ambiente, esa atmósfera, podemos decir, siniestra. El trabajo dura solo un par de minutos y es realmente inquietante. Como siempre, les dejo el enlace para que vean la película y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y una vez animada la cuarentena, pues ya soy Michael, hemos echado el día.
Hemos echado el día totalmente y vamos... Ay, es que estoy deseando que llegue el día de mañana para poder quitarme este peso de encima.
necesito terapia. Necesito compartir con las gentes cómo he pasado las últimas horas. Y a saber mañana también cómo sale esto, que esa es otra.
Si es que te ahogas en un vaso de agua, guiño, guiño.
Guiño, guiño. Mañana lo revelamos, mañana lo revelamos.
Matías Prat, sal de este cuerpo. Y vamos, ya por terminado el programa. Recordamos los métodos de contacto: diasdecuarentena@gmail.com, si nos queréis mandar un correo, @cuarentenadays en Twitter, y bueno, pues en iVoox, en iTunes, donde quiera que nos escuchéis, o en el blog en diasdejuego.com/cuarentena, donde siempre tenéis los enlaces a todo lo que mencionamos, y bueno, y nos podéis dejar también comentarios. Y nada más, esto es todo por hoy. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.